hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde escuchándonos. Soy Gustavo. Estamos a 2 de noviembre de 2022. Estamos en la mesa con Guido.
Buenas noches.
Eloy con Deportes. Y con Miguel. En los mandos está Rubén y Manuel.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Vamos a decir nuestra dirección, teléfono, etcétera. Desde Coleganés, teléfono 91-6933-892. Repito, teléfono 91-6933-892. Hacemos nuestros programas la hora de la verdad. La Asociación Salud Alternativa de Vida, ASAF. Teléfono móvil 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo asaf@asaf.org.es. Nos escucháis en www.coloranes.org y luego la hora de verdad. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar con Guido y su sección.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Empezar con esta sección de Cela o una senda a la espiritualidad. Va a hablar en lugar de mí el Padre Angustiosa. ¿Eh? La cuenta que no soy yo el que habla. Bueno. Hola, buenas noches, soy el Padre Angustias y bueno, déjeme decirle que bueno, que es un placer pues poder compartir un momento tan agradable con ustedes. Bueno, voy a hablar acerca de lo que significa, ¿no? El HMSX. La homosexualidad, bueno, que no es pecado ser homosexual ni la homosexualidad tampoco, sino es pecado lo que tú vayas a hacer con tu sexualidad. Siempre y cuando le des un uso indebido e inapropiado, eso sí es pecado, la lujuria. Eso sí hay que combatirlo, no tanto el hecho de que seas homosexual ni tu homosexualidad tampoco, porque eso no te condena. Lo que te condena es llevar una vida de fornicación, de lujuria, siendo de LGTB, seas gay, lesbiana, bisexual, ¿no? Bueno, empezando por las madres de hoy en día que piensan que porque son madres, ellas se dan el atributo que hay que obedecerlas en todo. Eso es una tontería, ¿no? Obedecer en todo a tu madre, sin chistar aunque esté equivocada, yo no estoy de acuerdo porque la religión católica no aprueba eso, porque no es verdad que hay que obedecer en todo a las madres, ¿no? Si a Dios se lo puede desobedecer, porque Dios cuando desobedece y sus hijos cometen pecado, habiendo consecuencias mayores que lamentar, no pasa nada porque Dios no castiga, corrige. Y si a Dios lo puedes desobedecer, ¿por qué no ibas a desobedecer a tu madre? Entonces, claro, la idolatría no viene de Dios, eso tiene que ver mucho con el paganismo, ¿no? Los dioses paganos, ¿no? Entonces, no lo veo conveniente. Y aparte de eso, pues claro, hoy en día se relativiza todo y dice, hay que obedecer en todas las madres. No es así porque, no porque sea tu madre va a llevar la razón en todo. Tu madre también se puede equivocar. Tú puedes corregir a tu madre y decirle, mamá, estás equivocada. Lamento decírtelo, pero porque yo sea tu hija, no te da ningún derecho a insultarme, a menospreciarme. Pero es que, claro, la hija tiene toda la razón del mundo. Ahora que hay que también es importante escuchar a los hijos, porque, claro, los hijos también tienen todo el derecho del mundo a expresar, o sea, a tener derecho a la libertad de expresión, ¿no? Como los católicos que se nos niega la libertad de expresión a salir a la calle, ¿no? Los hijos también tienen todo el derecho a decir a los padres lo equivocado que están, ¿no? La hija es lesbiana y resulta ser que, bueno, que dice, mira, que hay que obedecerle a todos los padres, muchacha de mierda, dice, porque soy yo, porque lo digo yo, tu madre, mentira, ¿no? Ah, que hay que obedecerle a todas las madres, dice. ¿Será verdad esto? Entonces, si tu madre te dice, tienes que obedecerme en todo, obedecerme en todo porque soy tu madre, porque lo digo yo. Entonces, si te digo yo, te ordeno que te tires del balcón de un sexto piso cabeza abajo, ¿tú le vas a obedecer a tu madre? Bueno, obedécele, vamos a ver si es cierto. Que ese es Dios, te lo acabo de decir. Cuando se lo desobedece a Dios, no pasa nada. Dios no castiga, corrige, ¿no? Tú vas muy tonto, le obedeces a tu madre, sí, la voy a obedecer. Claro, deben obedecer. Y ese no es Dios, no, el padre de la mentira, ¿no? Tú vas, abres la ventana y te tiras cabeza abajo, ¿no? Dios solo permite la caída, pero no la provoca, ángel caído. ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues la muerte de esa pobre muchacha, pues porque no hay que buscar culpables, ¿eh? Yo creo que la obediencia, tanta obediencia, no viene de Dios, porque eso es un deseo muy obsesivo que tienen las madres hoy en día, ¿no? Yo creo que hay que sensibilizar un poco, ¿no? Entonces, claro, tampoco hay que repudiar a la hija, discriminarla por ser lo que es, por ser lesbiana. Lo mismo pasa con un hijo homosexual gay. Esa madre no tiene ningún derecho a hablar mal de sus hijos de esa forma, porque sean homosexuales, ¿no? Entonces, claro, la hija tiene todo el derecho a no discriminarle ni a despreciarla, sino que a llamarle la atención y decirle las cosas tal como son, la verdad objetiva de Jesucristo. Claro, y decirle, plantearle, no me parece justo que me trates así, soy tu hija, ¿no? Y claro, claro, no es porque lo repudie ni porque lo desprecie, sino que le está haciendo ver la realidad de las cosas, ¿no? Es que se le suplica, se le ruega, se le implora a las madres que no sean así con sus hijos, ¿no? Que sean heteros, homosexuales, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Y claro, tener todo el derecho a hacer un clamor, ¿no?, de justicia para que de alguna buena vez por todas y para siempre, pues, podamos reivindicar nuestros derechos. Claro. Entonces, yo creo que, bueno, es importante saberlo, ¿no? Que partiendo de la idea errónea, son malas interpretaciones. El Papa la dijo, bueno, dijo que los homosexuales son enfermos mentales, ¿no? otra mala interpretación, porque el Papa lo que trató de decir es que no está relacionado con las enfermedades mentales ni ser homosexual, ni la homosexualidad, ni el lesbianismo tampoco. Porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque a su hija no hay que curarla de eso, porque eso no ha llevado ningún tratamiento, la homosexualidad ni el lesbianismo, porque no hay que curar nada. No va a recibir tratamiento del psicólogo para esas cosas, porque eso no hay que curar, eso es algo natural, ¿no? La que sí le vamos a pedir de favor a esa chica, bueno, es el pecado que tiene que conllevar la sexualidad de forma desordenada, si tiene pareja, ¿no? Claro, la linfomanía. Entonces, claro, eso es lo que se le pide de favor, que hay que tener cuidado, que si tienen relaciones sexuales con parejas de mismo género, que sean responsables, ¿no?, de esos actos. No se puede abusar mucho de la sexualidad en exceso, porque la sexualidad, siendo creación de Dios, hay que tener un debido control de las cosas, autocontrol, ¿no? Entonces, claro, tienes que llevar un control de tu vida, ¿no? Entonces, claro, llega el punto que esa chica termina haciéndose responsable y va muy bien encaminada, sin la necesidad de ser muy católica, ¿no? Entonces, claro, Dios tampoco te toma en cuenta eso de que porque seas lesbiana, homosexual, gay, bisexual, a Dios no, eso le interesa un pimiento, pues no, porque le interesa una mierda a tu vida. Lo que le interesa a Dios es que, en este caso, pues, no es que se te prohíba practicar la sexualidad, sino que seas un poco más consecuente, ¿no? Que seas responsable y que practiques la sexualidad con tu pareja del mismo género, pero siéndole fiel a tu pareja, ¿no? ¿Qué necesidad tienes tú de buscarte una aventura, de buscarte otra chica, otra novia, además de la que ya tienes, ¿no? Eso es lo que se duplica, se te ruega. No hay ninguna necesidad. En el caso de los gays, lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí se pide de favor es que la gente sepa concienciar esto. La homosexualidad no es un tema muy escabroso, porque HMSX ha ido de toda la vida, claro. En latín, quiere decir las siglas HMSX, homosexualidad. Bueno, y atiendo de eso, pues, ya llevo muchos años aconsejando a los chicos de que, bueno, que sigan siendo lo que son, pero lamentablemente son las interpretaciones que se dan. Los cursos que se imparten en la religión católica, cursos de espiritualidad, de teología, no es para que ellos dejen de ser lo que son, homosexuales, ni gays, ni lesbianas. Eso no se lo va a quitar nadie, porque Dios no es egoísta. Quieren que disfruten de los dones espirituales siendo hijos de Dios. Entonces, a Dios le da igual, al contrario, quiere que disfruten, se enamoren de las parejas del mismo género, pero sí practiquen la fidelidad. Y los cursos de la espiritualidad no son para repudiarles a ellos, discriminarles, decirles, oye, que eres un engendro de la naturaleza, que tienes que dejar de ser homosexual de ninguna manera. Porque eso no es pecado, ni ser homosexual, ni la homosexualidad. Lo que sí le vamos a pedir de favor, que dejen, que renuncien, que abandonen esa vida de desenfreno que tiene que ver con el pecado, pero no siendo homosexual, ni lesbiana, ni eso, ni gay, ni bisexual, sino otra cosa. El pecado tiene que ver relacionado con las enfermedades de apago de muerte, pero no siendo homosexual, ni la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni nada de eso, sino llevando una vida de desenfreno, practicando la sexualidad de forma descontrolada, la lujuria, el pecado, la soberbia, la ira. Es así que tienen que renunciar a eso, porque tarde o temprano les va a hacer un daño terrible, ¿no? Por lo otro, yo creo que no tiene nada que ver, son malas interpretaciones. Y de nuevo, pues con esto me despido. Ojalá que les haya hecho hincapié, que la gente entienda de que simplemente el Papa Francisco lo dijo, enfermos mentales, hablando en el buen sentido de la palabra. Porque no están enfermos, no son efectos secundarios de una enfermedad mental, ni ser homosexual, ni la homosexualidad, sino practicar la sexualidad de forma desordenada. Eso es todo. Eso, hay que combatir el pecado. Gracias. Que Dios los bendiga.
Bueno, vamos a dar unos minutos. Después de Guido por la Constitución, vamos a unos momentos musicales.
se paga con dinero ni se vende libertad. Ganas me dan de andarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser rey de un dinero no es motivo de confiar, como si fuera el guardabelo de ti. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Perdido sin lugar, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Ni el derecho del campín, no digas más que se puede venir. Un brincar que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un presente, no cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perfil, te han cambiado. Es tu historia, ¿cómo vas a dividir? Te has perdido en un parrifal, te has perdido la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Perdido sin lugar, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su
baile. Buenas tardes, radio oyentes. Una vez más, vamos con Uruguay, primer campeón mundial de fútbol de 1930, de la época moderna. El primer campeonato del mundo de fútbol supone la fundación de un torneo con mucho éxito en el mundo. Este primer torneo mundial lo gana Uruguay a Argentina por 4-2. Qué memoria el hoy. El encuentro tiene lugar ante 70.000 espectadores en un juego apasionante. Finaliza la primera parte, los argentinos ganan por 2-1. Para Uruguay, Fea marca el empate e Iñarte el 3-2. Castro consigue el tanto final, que da el campeonato a los anfitriones batiendo al portero argentino Botacha. Al final del partido pueden presenciarse escenas de júbilo desbordado, pasión, entusiasmo y ondeando la bandera uruguaya en lo más alto, con lágrimas en los ojos por los jugadores uruguayos, así como el presidente de la FIFA, Jules Rimet. La decisión de la FIFA de celebrar un campeonato mundial cada 4 años. Anteriormente no se realizó un mundial por toparse con las asociaciones por problemas de financiación. Los miembros de la FIFA se decidieron por Uruguay como sede porque este país celebra en 1930 el centenario de su nacimiento como Estado. Muchos países se negaron a viajar a Sudamérica. Solo jugaron este campeonato entre 13 países, 8 de ellos sudamericanos. Y los europeos fueron Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. El estadio del centenario, el mayor del mundo, no quedaría finalizado hasta la celebración del sexto encuentro. Pues bueno, Uruguay es una potencia. Que bueno, Uruguay solo ha ganado el palmarés mundial de fútbol en 2 ocasiones. Luego va Italia 4, Alemania 4, Argentina 2, Francia 1, Brasil 5, Inglaterra 1. Esos son los campeonatos del mundo cuando sé cuántos consiguieron. Y España en el 2010, España. Nada más que uno, junto con Inglaterra. Las veces que ganaron el Mundial de Fútbol. Bueno, pues Brasil estaría Pelé en su momento. Pelé, uno de los mejores del mundo. Y para Argentina estaría Maradona.
Para mí Maradona, el gol que le marcó a Inglaterra en México, para mí, mi opinión personal, el mejor gol de la historia del fútbol.
Sí, hace unos regates el tío y luego va y cómo la mete, ¿eh?
Yo de lo que he visto en...
Desde medio del campo, sí. ¿Eh? Se metió una correría al jodido, que no vea.
Sí, en 36 años que llevo viendo fútbol, desde los 7 años, yo creo que el mejor gol de la historia, para mí el mejor gol de la historia del fútbol.
Sí, sí, y mejor jugador.
Decían que el mejor jugador de la historia ahora mismo podría ser Messi, también hablaban de aquellos tiempos de Pelé, Di Stéfano...
Tal y tal. Bueno, yo creo que hay opiniones para
todos los gustos. Pues, Cruyff, en paz descanse, también fue un gran jugador. Beckenbauer, Platini. Pues, ha habido grandes jugadores.
Holanda no gana ningún mundial.
No. Lo curioso es que Holanda ha jugado 3 finales mundialistas y las 3 las ha perdido.
Tres ocasiones, ¿no? 3 ocasiones.
La mejor, la que perdió con nosotros.
Sí. Y bueno, y...
Perdió además, fue curioso porque perdió la del año 74 contra Alemania, que era la anfitriona de ese mundial. 4 años después vuelve a llegar a la final y la vuelve a perder con la anfitriona Argentina en la prórroga. Y luego la final de 2010, que pierde con España en Johannesburgo, con el gol de Iniesta. Y la dureza de los holandeses en la final.
Sí, estaba Puyol, que me acuerdo, en el autobús, que se le cayó la copa, ¿no? ¿Fue en ese mundial o fue en otro?
Qué vale. Yo ahora que dices lo de caerse la copa, lo digo con todo el respeto como madridista.
Y el autobús lo chafó todo.
Yo no quiero ofender a nadie, bueno, muchísimo menos, por Dios. En el año 2011, el Real Madrid le gana una Copa del Rey en la final al Barcelona con un cabezazo de Cristiano en la prórroga en Valencia. Y cuando el Real Madrid iba en el autobús celebrando la Copa del Rey, a Sergio Ramos se le cae. Que por cierto, me parece hasta normal que Sergio Ramos seguramente no va a ir al Mundial porque yo no le veo. Yo no le veo para ir al Mundial. Sí, Gustavo.
¿Cuándo empieza el Mundial?
El 20 de noviembre.
Uy, pues ya está. Pues lo veremos en la ASO, ¿no, Eloy? Según el horario, si hay buena hora, sí, si no, no.
Hay partidos que los fines de semana, hay otros partidos que yo a lo mejor... Estoy un poco en la asociación y me voy a ver luego a casa.
Bueno, si lo pusieran en la tele o en el club, por ejemplo, a una buena hora, lo veríamos en la asociación. Igual que hicimos en el Eurobasket. que sí, bueno, vimos en España-Francia de campeonato europeo, de Eurobásquet.
Hay 20 o 21 partidos que Televisa, Televisión Española en abierto, todos los de España, por supuesto. Da el partido inaugural el domingo día 20 entre Qatar y Ecuador. Y luego da, pues que me he enterado, da, por ejemplo, que lo veré un sábado en casa, Televisa un Francia-Dinamarca, y ver a Francia en abierto para mí es un espectáculo. Yo no le veo tan favorita para revalidar el título este año. Para mí las dos grandes favoritas son Brasil y Argentina.
¿Y España?
No, España. Con todo el respeto.
Bueno, ¿qué más de deportes el hoy? Vamos a ver.
Bueno, sigue tú con tu sección.
Claro, no me has playado con el palmaré y el hoy salía con los deportes, que no lo paraba nadie. Bueno, hemos hablado del Mundial del 30. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de un tema un poquito más triste. Porque Manolo Santana, el 11 de diciembre, o sea, hace un año, 11 de diciembre de 21, muere Manolo Santana, el gran tenista. Santana murió con 83 años. Nace el 10 de mayo de 1938, el gran tenista, en Madrid. Y muere el 11 de diciembre de 2021, en Marbella. Profesional desde 1958 y se retiró en 1980. Juez tenista español, ganador de 4 torneos de Grand Slam individual y 1 en parejas. 2 veces finalista en Copa Davis, sí, un oro y una plata.
Sí, perdona, Gustavo. Esos 4 Grand Slams gana. Fue precioso. Ganó 2 Roland Garros, un Wimbledon, y tuvo que ganar otro que fue un US Open, porque el Open de Australia es verdad que como tenista español Nadal lo ha ganado, pero yo me tendría que ir al pasado, porque yo no recuerdo que aparte de Nadal otros tenistas españoles ganaran en Australia. Yo no sé si lo ganó, puede ser Manolo Orantes, pero no estoy tampoco muy seguro. Desde luego, Manolo Santana nunca ganó un Open de Australia. Sí que jugó en Australia 2 finales de Davis y las perdió. Uh-huh. En paz descanse. Pero creo que Rafa Nadal es el único tenista español que ha ganado el Open de Australia. Si Manuel me lo confirma.
No te quiero contradecir. Creo que,
no se preocupe.
Creo que es así como tú dices. Pero me fío más de tu opinión que de la mía.
Sí, es que creo que... Es que estoy dudando si Manolo Santana ganó un Roland Garros o ganó 2. Y creo que ganó... Perdón, ¿eh? Ganó 2.
2.
Ganó 2 Roland Garros.
Está Rubén comprobándolo. Dice que Rafa Nadal es el único español que ha ganado el torneo y lo hizo en el 2009 por primera vez. El Open de Australia.
Claro, aquella mítica final a Federer y la vuelta a ganar este año. Este año ganó otra vez el Open de Australia. Tiene 2 Open de Australia.
Nadal.
Nadal, sí.
Sí, sí, sí. En el 2009 el primero, como estás diciendo ahí, y este año.
Y este año que hizo una remontada espectacular, que le remontó 2-6 en contra a Medvedev, al ruso. Una final histórica.
Bueno, ya para terminando, fue capitán de España.
Sí, de Copa Davis. Sí.
Copa Davis, 1980, 1985, 1995, 1999.
Falleció Gustavo en Marbella porque él se afincó allí. Aunque él es madrileño, se afincó los últimos años de su vida en Marbella.
Uh-huh.
La verdad, un hombre que vio mucho al tenis, ¿eh? Dio uh-huh. mucho y fue un señor que vio... Que dicen que con él fue el primer deportista español con el que empezó nuestra generación de todo. Esos míticos madrugones. Porque luego vino Ángel Nieto. Pero digamos que con Manolo empezó todo.
Uh-huh. fue distinguido con la Real Orden del Mérito Deportivo y con la Cruz del 2 de mayo. Murió de Parkinson. Y bueno, y sus padres eran actores. Los padres de Santana eran actores. Pepita Serrador, que era actriz, y Narcisa Ibáñez Menta, actor. Y oye, ¿y con el Parkinson se muere la gente?
El Parkinson es una enfermedad degenerativa. Entonces, lo que va a suceder es que poco a poco va a mermar su autonomía.
¿Y en qué consiste el Parkinson?
Pues es un problema del sistema nervioso que le produce convulsiones continuas, temblores y demás. No sé si ha visto algunas personas que no dejan de parar de mover las manos, la cabeza.
Sí.
Y tal, y eso se puede ir a más, claro.
Uh-huh. Bueno, pues... Bueno, esto y ya lo dejamos para que entre el hoy. Fallece Camilo VI. Bueno, vamos a ver. Esto vamos a dejarlo para otro día, porque mucha muerte, tanta muerte, no. Mira, otra noticia. Es que eso que estamos con todos los santos y todos los difuntos, pues eso hay tanto muerto aquí.
Amigo.
Camilo VI, Manolo Santana. Entonces prefiero no hablar de tanto fallecimiento. De Camilo VI lo dejamos para el próximo miércoles. Que no corre prisa. Y voy a hablar de otro tema un poquito triste. Porque un niño de Salvador, el bebé que pesó 500 gramos. Hace un par de años fue de esto. Que ha pasado sus primeros 5 meses de vida en la UCI. Con una gestación de 24 semanas y 5 días. 5 meses y pico nada más de gestación. Después de este tiempo hicieron una fiesta por todo lo alto para celebrarlo, que fue un éxito. Se pensaba que el niño no lo iba a superar. Y dijeron, nosotros no os hemos hecho ningún milagro, porque la dedicación era tal, siendo un bebé complejo, pero ha salido adelante. Pone el trabajo en equipo. Este es un caso excepcional, reitera Ana Mozo, la jefa de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos. En estos 5 meses ingresado el bebé, el comportamiento de los padres ha sido ejemplar y ellos han sido parte del tratamiento de animando al equipo y todas las enfermeras auxiliares, comparten el mensaje. Los padres Noelia Díaz Moliner y Enrique Fernández Pastor, un hospital realiza un... y lo celebraron. Porque 500 gramos es poquísimo. Pues no se ha muerto de milagro. O sea, un milagro eso. Bueno, pues un hospital realiza un trasplante de hígado, bueno, a un paciente equivocado. Madre mía. El suceso tuvo lugar en un hospital de Nueva Jersey, Estados Unidos, el pasado 18 de noviembre, porque las dos enfermas tenían el mismo nombre y edad.
Madre mía. Oye, es que ha habido amputaciones de la pierna buena y te han dejado la mala, en algún caso.
¿Cómo?
Que han ido a lo mejor al hospital porque tienen que amputarle una pierna, por lo que sea, ¿no?
Sí.
Y entonces se han equivocado y han amputado la buena y le han dejado la mala.
Oh, hostia, eso sí que es gordo.
¿Eso
ha pasado de verdad?
Hombre, ya te digo qué ha pasado.
Madre mía. Bueno, y los familiares, vamos, no lo han matado de milagro, ¿no? Pues, al que han hecho eso.
Imagínate.
Una indemnización, por lo menos,
seguro,
¿no?
Seguro, bueno, y después de pelear, seguro que... Porque con el tema de la sanidad...
O sea, juicio, a la cárcel, porque eso no tiene perdón de Dios.
Pero existe mucho corporativismo, o sea, se amparan unos a otros.
Qué así. Equivocaciones, ¿eh?
Ya te digo.
Estos hospitales hay que seguir más estricto de orden de las cosas, porque mira lo que pasa, tristemente. Y bueno, hemos hablado de ello, de los niños de 500 gramos del Salvador, y vamos a ver un poquito de música.
Así se siente abril, así se siente abril. Deja que suene el alma, que cante el corazón. Sueños de hadas, promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene el cuerpo. Así se siente abril. Así se siente bien.
Así se siente bien. Así se siente bien.
Así se siente bien. Así se siente. Promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene el cuerpo. Así se siente a mí. Así se siente bien.
Así se siente bien. Así se siente bien. Así se siente bien. Así se siente bien.
Y así se siente bien.
Así se siente bien.
Y así se siente.
Buenas tardes. El mundo de los sueños ha cautivado la psique humana desde siempre, ya que permite el acceso a los estratos más profundos de nuestra vida y nos ayuda a comprenderlos. Todos somos soñadores sagrados que manifestamos el mundo a través de lo que soñamos, y tanto los paisajes míticos como los seres espirituales que pueblan el reino onírico crean y dan forma a nuestras experiencias en el mundo de la vigilia. Esta tarde y noche visitaremos el paisaje del Camino sin señalizar, que se corresponde con experiencias sin precedentes, descubrimientos y revelaciones. Camino sin señalizar. El campo era salvaje, agreste, y los árboles respiraban en un compás que limpiaba la cabeza de pensamientos y envolvían la mirada como en un túnel. Un túnel que iba aquí para allá, agrandándose con el paso en un sendero apenas predecible, sembrado de piedras de diversos tamaños, insectos, aves de preciosos colores y un ambiente que se cerraba como si fuese un cuadro de pintor surrealista. Y así fuimos avanzando, intentando encontrar las ruinas aztecas que nos habían indicado de forma no muy claramente. Después de andar durante varias horas, el campo se abrió, enseñando una dentadura de montes que nos rodeaban. En ellos había carneros en las alturas y tras avanzar algo vimos una piedra gigantesca como marcada con señales. En esa piedra había como unas zonas hundidas con forma de mano. Allí pusimos las manos y un haz de luz encendió la piedra. Arriba en el cielo emergió el rostro de un lobo blanco que nos dijo: esa luz que habéis visto es el separador, el Ein Sof Aur, y os ha traído hasta aquí para daros el don Beta, que conectará vuestros instintos y os sincronizará naturalmente. Estos seres que consiguieron este honor desde entonces son fuentes de confianza, amor y resiliencia. Ahora veremos su interpretación vivencial conectada a los sueños. Caminos sin señalizar. En este momento se te invita a embarcarte en un viaje sagrado. Los caballeros de Arturo, en su cruzada por el Santo Grial, debían asegurarse de recorrer caminos sin señalizar que nunca nadie hubiese tomado antes o no alcanzarían su objetivo. De la misma manera, debes adentrarte en el bosque más oscuro de tu alma por una ruta no identificada hasta ahora para encontrar lo que buscas. Los caminos bien cuidados solo te traerán placer temporal y un gran dolor más adelante. Detente. Ya sabes que no hay recompensa al final del camino que estás recorriendo. Únicamente estás pasando el tiempo. Haz una pausa, respira y comprométete con una tarea sagrada en tu corazón. Promete que no emplearás esas viejas soluciones que quizás funcionaron con los retos del pasado. Sé impropio, prueba lo extravagante y mantén tu cruzada en privado. No es el momento de hablar de la voz que te llamó a embarcarte en este camino sin señalizar. El momento llegará. El camino sin señalizar puede ser una señal de que ya has hecho una elección, incluso si no lo quieres reconocer. Debes estar en paz con lo que tu corazón sabe que es verdadero. Tu corazón ya ha tomado una decisión y tu mente lo seguirá. Viaja con poco equipaje, llévate solo aquellas creencias esenciales en las que sabes que puedes confiar en cualquier circunstancia. El universo te cubre las espaldas.
deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tú miras.
Sí, bueno, antes de venir para acá para la radio, paramos aquí el compañero y yo en una cafetería y vi el gol de Modric. No lo digo, quiero decir, muy alto ni con el recochineo, nada. El gol de Modric era a los escoceses. Ahora iban ganando 2-0. Hombre, el Celtic de Glasgow. Era un penalti lo que ha marcado él. Yo el gol que he visto de Modric era de penalti, la mano clarísima del escocés. Hombre, es que sí. Vamos a ver, yo lo digo desde el punto individualista. Si el Madrid no gana con el equipo que tiene a un Celtic de Glasgow, tírate a la basura ya, porque vamos. Y encima juega en el Bernabéu.
Bueno, pero el fútbol ya sabes que es tan caprichoso. No va a pasar. Y de hecho no está pasando. Pero bueno, lo que tú dices, tiene equipo para no tener sustos.
Sí. Hombre, el Real Madrid asegura con esta victoria el primer puesto del grupo, que creo que es importante. En octavos, posibles rivales. Pues hombre, los posibles rivales del Real Madrid en octavos a mí no me parecen del todo malos. Le puede tocar el Brujas, belga. A mí me parece un rival a priori para eliminar. El Eintracht de Frankfurt. Posiblemente le puede tocar también el Borussia Dortmund. Porque el City va a terminar primero de grupo, el Sevilla va a la Europa League en ese grupo y el Borussia Dortmund va a quedar segundo, le puede tocar al Madrid. Sería una eliminatoria bonita, ¿eh? Una eliminatoria. Al Real Madrid le puede tocar también en octavos, ojo, le puede tocar el Inter. ¡Pum! Pero cuidado que el Paris Saint-Germain puede terminar segundo de grupo. ¿Por qué no se cruzaría con el Madrid otra vez en octavos? ¡Ahí la lanzo!
Vaya, espectacular.
Pero técnicamente, en ese grupo debería ser lo más normal que el Benfica terminara segundo y que pudiera cruzarse con el Real Madrid en octavos. Y bueno...
¿El sorteo para cuándo es?
Si alguien me lo pudiera mirar, me lo pudiera
decir. Semana.
Yo no lo sé. Sí. No sé cuándo es el sorteo de octavos. Creo que puede ser este viernes, pero no lo sé seguro.
Puede ser. Además es que coincide porque yo creo que no dejan ningún tiempo de demora, ¿no?
Claro, y que se echa el mundial encima.
Este martes. Yo supongo que sí, que será, por lo que se ve, el lunes 7 de noviembre a las 12 horas, en la Casa del Fútbol Europeo, en Suiza.
Sí, el lunes es el sorteo. ¿Tabes?
Eso es.
Vale. Bueno, me parece...
Que de no aguantarlo, ¿no? Dice, ¿quién nos tocará?
Bueno, yo no tengo ya el Movistar. Hombre, yo voy a ver el resumen del sorteo en los telediarios. A esa hora yo volveré del curso.
¿Pero esto es del golf, no lo...?
El golf. Creo que a veces televisa en abierto los sorteos, pero de la Europa League, de la Champions League no.
Ajá, ya. Sí, los de Tom, ¿esto cómo se llama? No sabemos, no sé. Bueno, en fin, por alguna lo veremos, si no, radio, yo que sé, la radio.
El resumen echan en el telediario, sí, en los deportes de como Telemadrid, es la televisión de los madrileños.
Sí.
Y Telemadrid tira a ser muy de hecho del Real Madrid, porque se les nota.
Total.
Se les nota. Con todo el respeto lo digo, no es por meter cizaña, ¿eh? Bueno, ya lo de Real Madrid Televisión ya son todos madridistas. Pero yo es que me doy cuenta que en Telemadrid tira mucho al Real Madrid. Pues ahí te ponen seguro el resumen del sorteo. Como los deportes de Telemadrid son a las 3:00 de la tarde.
Ya, en el momento que se hace el sorteo, ya todas las redes sociales están colgándotelo, seguramente por internet, en cualquier página de estas de Google, seguro que lo podemos ver. Pero vamos, está fuerte el Madrid. Está fuerte, lo pasa.
Hombre, yo le veo uno de los favoritos claros, sí, para ganarla, porque no es porque sea su competición, es porque. Yo le veo favorito.
Bueno, mira, si hay una cosa que yo creo que, no sé, a ver qué te parece a ti, que es real, es que efectivamente tienen ahí una conjunción de equipo importante, ¿no? O sea, que se ve que están unidos. Eso es, tener un vestuario unido significa muchas cosas positivas.
Y la afición y los jugadores, Manuel, quieren mucho al entrenador, ¿eh? Ancelotti ya de su primera etapa de entrenador se ganó mucho el cariño del madridismo y cuando volvió el año pasado la gente se puso muy contenta. A mí Ancelotti me parece todo un señor, que no significa eso que no tenga derecho un poco a enfadarse. El otro día estaba enfadado. El otro día estaba enfadado en una rueda de prensa, que yo veía esa rueda de prensa en los deportes y se le notaba contrariado. Bueno, somos humanos y expresamos nuestros sentimientos. Bueno.
Ya, pero enseguida ya pusieron la prensa que le iban a sancionar, que si no sé qué. Bueno, no creo que fuera tan.
No fuera, yo no creo que tampoco fuera para eso.
Efectivamente, claro.
Igual que a veces al Cholo le han expulsado alguna vez en algún partido y a mí no me ha parecido para eso tampoco. Pero que es verdad que también los árbitros hoy en día son más duros que antes, yo creo. Yo recuerdo antes, los árbitros no eran tan duros como ahora. Ahora, yo no sé si el fútbol ha cambiado, posiblemente haya cambiado, pero sí que veo, por ejemplo, que hay muchas tarjetas en los partidos ahora, una temporada llevamos así. Antes, a lo mejor hace, yo qué sé, 20 años o 25 años, se sacaban tarjetas tantas, sí, hombre, podía haber alguna expulsión, había, sí, pero no al extremo. Hay árbitros muy tarjeteros, bueno, también las protestas de los jugadores conllevan a ello. La mayoría de las amarillas hoy en día son porque el jugador le protesta al árbitro y, claro, que eso tampoco lo puede hacer. Porque el árbitro es la máxima autoridad en un partido de fútbol y él es el que decide, tiene la potestad.
Y Mourinho, ¿qué te parece con sus comentarios? Creo que habla de los tiburones, ¿no? O algo así. ¿La has oído? Y de los grandes, dice. Y van a llegar algunos de los grandes.
Bueno, Mourinho, a mí como entrenador no me ha parecido malo en el Real Madrid, en el sentido de que ganó títulos y plantó un estilo de fútbol bueno. Pasa que Mourinho, es verdad que también salió un poco por la puerta de atrás. Como Casillas, como Raúl, como Zidane, como Hierro del Bosque, o sea, te pones ahí a dar nombres y
casi todos, al final, hasta los Gutis y los Raúl, que se pensaban que se iban a tirar a la vieja usanza como si fueran aquellos jugadores grandes del Madrid, Santillana, Pirri, no sé qué, que se jubilaban allí, pues hasta estos también salieron por la puerta de atrás, al final. Un partido de homenaje.
Yo creo que, perdóname, Manuel, que te interrumpa. Yo creo que Sergio Ramos también salió un poco por la puerta de atrás.
Bueno, yo no tengo muy claro qué pasó ahí, porque creo que se debió de arrepentir. Y entonces, cuando llegó al Tito Freud, le dijo: oye, es que mira que lo que me dijiste, eso ya ha caducado. Eso ya
sí,
no.
pero también es verdad que él pidió 2 años de contrato y como no se los dieron, dijo, bueno, pues yo me voy a Paris Saint-Germain.
Claro.
¿Y cada uno es libre?
Bueno, pues mira, estamos a falta de 3 minutitos.
Yo siento mucho de verdad lo del Atlético porque...
Uy, yo.
Es que yo no me lo... Bueno, esto no me lo esperaba yo ni de coña, vamos. Cuando yo me enteré del sorteo en agosto, que me van a decir que el Atlético termina el último del grupo... Bueno, yo diría, pero tú me estás tomando el pelo entonces, ¿no?
Bueno, es el Atleti. O sea, es el Atleti. Somos capaces de lo mejor y de lo no tan bueno, digamos, ¿no? Pero vamos, es así. Yo creo que van terceros en la liga, ¿no? De momento, a ver si tiran un poquito por ahí porque...
Joder, este domingo...
Ya están fuera de Europa.
Sí, este domingo... Rubén, juegan a las 2 de la tarde en el Metropolitano contra el Español. A las 2 de la tarde.
Se va a quedar alguno sin comer, ¿eh?
Se llevan el bocadillo.
Hay que hacer caja, porque ya por otro lado ya no hay caja. Entonces hay que vender ahora como a mansalva los orientales. En fin, por eso esas horas, supongo, ¿no?
Pues... Y el Real Madrid juega en Vallecas el lunes.
El lunes,
que el Real Madrid jugar un lunes. Pues poquitas veces.
A todos les toca un partido, ¿no? Me parece, ¿no? Los lunes. Me bueno, parece sí. Que sí, ¿no? Sí.
Sí.
Bueno, ayer hubo el Athletic contra el Oporto, ¿no? Hemos perdido. Hemos perdido. Estaba el Barcelona ganó contra el Pinche en 4-2, pero ya está fuera. ¿Y quién queda nada más que Real Madrid, no? Es lo que de Real Madrid.
El Sevilla y el Barça se van a la Europa League.
Sí, sí. Bueno, pues nada, ¿ya cuánto queda?
Pues nada, estamos ya...
Tiempo de descuento.
Tiempo de descuento, compañeros.
Bueno, pues me alegro de que nos hayáis escuchado el día después de Halloween, que espero que lo haya pasado muy bien. Nosotros desde aquí volveremos dentro de una semana, que sería el 9.
El día de la Almudena, que no es fiesta en Leganés.
El 9 de noviembre. Dentro de una semanita nos vemos. O sea que seáis buenos y adelante. Hasta luego.
La tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero.